Somos las Cibergüenzas.
Ponemos nuestra voz en el aire
para enredar lo real y lo virtual
y navegar seguras sin bozal.
¿Hacemos la red que queremos?
Sin machitrolls ni violencias.
Ven con nosotras a navegar
en estas mareas revueltas.
Quieren verme caer, pero daré bien la talla. Atravesar la muralla, voy contra todo pa' defender.
Las Cibergüenzas.
Hola, buenos días. Somos las Cibergüenzas, haciendo la red que queremos, un programa pensado por el Centro SOS Digital de la Fundación Internet Bolivia. Olga, ¿cómo estás?
Bien, Lu. Hola a ti y hola también a todas las personas que nos están escuchando en este sexto episodio de este programa que, bueno, nos ha puesto a pensar en muchas cosas y en especial sobre la relación que mantenemos con el espacio virtual que habitamos en la Internet.
Queremos agradecer como siempre al espacio de Radio Deseo por permitirnos llegar a cada uno y una de ustedes. Como dice Olga, es nuestro sexto episodio. Ya hemos venido hablando de 5 temas distintos y cada programa ha tenido ciertas particularidades. Ya hemos empezado a hablar un poco más fuertemente de los temas, de distintos temas y distintas formas de violencia que existen en el ámbito digital. Y por eso el día de hoy queremos hablar sobre la incitación al suicidio y cómo está relacionado con las violencias digitales.
Sí, es un tema que hoy, bueno, es bastante delicado y es muy amplio, hay muchas aristas por las que podemos aproximarnos, así que en el programa de hoy día no esperamos agotar el tema, pero les queremos dejar algunas reflexiones que nos pueden ayudar también a aproximarnos de una manera más solidaria a nuestros propios procesos, a los procesos que se dan comunitariamente en Internet y, bueno, en la vida también que está fuera de línea. A veces parece que la vida en línea fuera más importante porque realmente pasamos más tiempo ahí, en especial después de la pandemia. Y, bueno, eso, ¿no? Es una invitación para conversar esos temas, no, como les decía, no las vamos a agotar y esperamos que ustedes también, si quieren, puedan interactuar con nosotros comentándonos sus conocimientos sobre algunos casos o sus reflexiones, preguntas, inquietudes al respecto, ¿no? Entonces, reiteramos que hoy vamos a hablar eso, justamente incitación al suicidio y violencia digital, que es un tema que se ha visto como importante y, de hecho, Lu, tú sabes que muchas plataformas tienen reglas que específicamente identifican ese tipo de violencia y tienen cierto tratamiento también al respecto de sus contenidos. No sé si nos puedes comentar un poco de esto.
Sí, las redes sociales, varias de ellas tienen como normas comunitarias, algunas de las redes sociales las llaman así, y estas normas comunitarias nos dicen qué está permitido o no en las plataformas de redes sociales, ¿no? Y en estas normas comunitarias, muchas de las plataformas tienen una forma de respuesta a, uno, a mensajes que incitan al suicidio, y dos, a personas que de alguna manera están comunicando o están expresando que están pensando en el suicidio. Existen varias formas de que cómo las redes sociales trabajan esto. Por ejemplo, si alguna persona está publicando en su Facebook, en su Instagram, que está pensando en quitarse la vida, las otras personas como usuarias o usuarias de esta red podemos denunciar ese contenido para que Facebook pueda darle una respuesta a esta persona, ¿no? Es como que emita alertas. Y por otro lado, los mensajes que ciertos usuarios publican en las plataformas para amenazar a personas, para violentar a personas que están relacionados a que ellas se quiten la vida, también se las pueden denunciar. Sin embargo, el gran debate aquí es que si estas normas comunitarias funcionan, ¿no? Si es que estas formas de denuncia funcionan. Y pues desde el Centro SOS Digital y la experiencia que tenemos acompañando a varias personas que enfrentan distintos tipos de violencia digital, podemos decir que funcionan a veces no. dependiendo del caso. Muchas veces las plataformas se tardan mucho tiempo en responder a cualquier tipo de denuncia, muchas veces no las responden, y cuando las responden la respuesta es negativa, ¿no? El mensaje que te suele llegar es como que, hemos revisado tu denuncia y hemos visto que no incumple nuestras normas comunitarias, lo sentimos mucho, no vamos a eliminar este contenido, ¿no? Lo cual es una forma de revictimizar a las personas que están recibiendo este tipo de mensajes, que son bastante fuertes, sobre todo se están incitando al suicidio. Y algunas de las respuestas que tienen las plataformas sobre esto, sobre que por qué sus normas comunitarias no existen, no funcionan, si existen, es que las redes sociales tienen tantos usuarios, tanta cantidad de personas que utiliza, y la cantidad de denuncias que reciben es tanta que, por un lado, las personas que están detrás de quienes reciben la denuncia, o sea, quienes revisan la denuncia, pues están en otro lado del mundo, son personas subcontratadas, están contratadas en malas condiciones, no conocen el contexto cultural, por ejemplo, de Bolivia, de nuestra región, de Latinoamérica, por lo que no van a entender cuando algo está siendo un contenido violento, ¿no? Y por otro lado es que no siempre un humano, una persona, como nosotras, está revisando las denuncias. Muchas veces suele ser algo, un algoritmo, ¿no? Inteligencia artificial quien revisa, por lo cual puede tener ciertas equivocaciones. Y el principal problema ahí es que las redes sociales no son transparentes en esto. Entonces no nos dicen tal cual como, okay, las denuncias de incitación al suicidio las revisa una persona experta en salud mental, digamos, ¿no? O las revisa un algoritmo, no sabemos, porque no son transparentes en esto. Entonces, si bien tienen ciertos mecanismos de alerta, muchas veces no funcionan por todo lo que he explicado.
Creo que es importante que también reflexionemos en por qué sería importante el denunciar esto o el hacer énfasis en darle cierto tipo de atención a estas publicaciones. Y es porque en lo que íbamos viendo, el hecho de que se le dé mucha difusión a estas acciones de daño o también de ataques violentos a algunas personas, ya sea para callarlas o para producirles una inestabilidad tan grande que hace que, digamos, se sientan en la situación de pensar en quitarse la vida, pues promueve esto, ¿no? Entonces, lo que leíamos era un poco que los psicólogos van identificando que la promoción o el tratamiento banal de esta información es bastante pernicioso. Entonces, por eso es importante hablarlo, que no sea un tabú, evidentemente, porque siempre nuestra salud mental, nuestro bienestar es importante, pero de una manera en que no promovamos o colaboremos con espacios que se pueden volver dañinos para las personas, ¿no? Creo que en red alguna vez hemos visto ataques orquestados, organizados contra personas. Es muy frecuente que haya esto contra feministas, donde evidentemente nadie dice quítate la vida, pero el ataque es tan violento, tan constante, que las personas se ven obligadas a dejar el espacio y a veces ceder el control de la cuenta a otra persona, o se ven recluidas, y de hecho sí tienen un impacto muy fuerte en su vida real. No creo que también es un buen punto que podemos reflexionar, que lo que pasa en redes se refleja en el mundo, nuestro mundo fuera de línea, en el mundo real, y también lo que pasa en el mundo real se refleja en las redes. Claro que cada espacio tiene sus matices. ¿Qué reflexiones tienes igual tú, Lu, desde tu experiencia en este punto?
Sí, Olga, lo que tú dices es súper importante de entender cuando hablamos temas sobre salud mental, sobre violencia, sobre incitación al suicidio, es de que las barreras de la vida fuera de internet y la vida en internet están como ya muy desdibujadas, como que ya no existen, como tú has dicho al principio. Incluso parece que la vida digital es más importante que la de carne y hueso. Entonces, al no haber estas barreras, lo que va a pasar en el mundo digital, los insultos, las amenazas, estas provocaciones al suicidio, van a tener un efecto en nuestro cuerpo, en nuestra salud mental, cómo interactuamos en el mundo. Y creo que podríamos recoger una de las reflexiones que tuvimos en el anterior episodio con nuestra invitada, donde hablábamos sobre la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y cómo este tipo de de violencia digital, de alguna manera, que quizás en los mensajes que acompañaban la publicación de una imagen íntima o de un video íntimo no había mensajes que incitaban al suicidio, de alguna manera, al estar estas fotos publicadas y la intimidad de una persona publicada para tanta gente y saber que ha perdido el control de estas imágenes y no sabe cuánta más gente lo va a ver a lo largo de toda su vida, puede hacer que una persona decida quitarse la vida, ¿no? Entonces, está súper relacionado lo que pasa en Internet y lo que pasa en la vida fuera de Internet. Lo que pasa fuera de Internet también afecta a lo que pasa en Internet y viceversa, ¿no? Entonces, creo que eso es súper importante tenerlo claro para entender que los distintos tipos de violencia digital y las distintas agresiones que pasan en redes sociales, a través de cualquier medio digital, van a tener un efecto grande en nuestra salud mental. Y eso se me ocurre.
Creo que con tu intervención igual ha quedado claro que la intervención o la regulación que establecen los espacios virtuales, plataformas o redes, va a ser totalmente insuficiente. Entonces, es muy importante que partamos desde el principio de construir nosotros una comunidad saludable. No siempre nos damos cuenta del impacto que pueden tener nuestras acciones, tanto para apoyar como a veces para amplificar algún daño. Entonces, es importante también que podamos desarrollar algunas estrategias para acompañarnos y cuidarnos de manera comunitaria y respetuosa entre todos, ¿no? Que saber que no estamos solos, que hay una comunidad que a veces está dispuesta a ayudar, que podemos hablar al respecto y que aunque hayan grupos y haya también lo que se identifica de alguna manera como una violencia sistemática contra determinadas personas, en general contra las mujeres en Internet o en algunos espacios tecnológicos. Entonces, no hay que acompañar este proceso en que podamos todos habitar los espacios que existen sin violencia, ¿no? Recientemente veíamos una publicidad de un chico gamer que mediante un sintetizador entraba a jugar y se ponía también un hombre que parecía ser de una mujer, y como él iba jugando, como él solía hacerlo, porque era una persona bastante, comprometida con el juego, y como él, ya al estar en este papel, se da cuenta de cuán pernicioso podía ser el accionar de sus colegas jugadores. Cuando ellos pensaban que era chica, las agresiones eran tantas que la verdad es que dice, es que así realmente no se puede jugar. Y posiblemente sus compañeros lo veían como algo mucho más ligero, pero la verdad es que se hace insoportable y creo que solamente estando en la situación se da cuenta de cómo esta violencia lo está expulsando, digamos, de un espacio que debería ser de ocio, de entretenimiento y también de construir también un espacio social para compartir cosas que a uno le gustan.
Sí, lo que tú dices, Olga, es súper lindo. Me hace pensar mucho lo que dijiste sobre el cuidado comunitario y cómo como comunidad podemos cuidarnos entre nosotras, porque me hace pensar en que, por ejemplo, cuando una persona habla sobre cómo se siente, sobre su estado de su salud mental o sobre que está pasando mal en la vida, no sé, por problemas económicos, problemas en trabajo, problemas amorosos, etcétera, o que está recibiendo algún tipo de violencia en Internet o fuera de Internet, se topa con varias paredes, ¿no? Como decíamos al principio, con la plataforma, con la red social que le dice no, lo siento, no vamos a eliminar el contenido que estás denunciando, con que va a la policía, no le toman en serio, y tener una comunidad, un círculo de apoyo que te escuche, que te valide y que te entienda y que sepa que estás diciendo la verdad y de lo que te está pasando te está afectando, es súper valioso para las personas que o están enfrentando una situación de violencia o están pasando por alguna situación complicada sobre su salud mental. Y yo creo que sobre todo las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones feministas, las comunidades en general, hemos generado una especie de cuidado colectivo, porque sabemos que esto está pasando y tiene efectos grandes. Y creo que eso es la mayor resistencia que tenemos como sociedad civil en una sociedad donde todo el rato nos dicen, estás mintiendo, estás exagerando, no es lo que dices, no vamos a borrar tu contenido, no vamos a aceptar tu denuncia, ¿no? Entonces yo creo que yo me quedaría con eso que has dicho sobre cómo comunidad, cómo comunidad nos tenemos que cuidar.
Vamos a continuar reflexionando. Se me ocurre también el caso de los K-popers que en algún momento se organizan y de una manera también así bastante de buena fe van, digamos que, debilitando algunos discursos que pueden ser antiderechos, por ejemplo. Les invito a que vean algunas cosas que han ido haciendo estas personas. Entonces, sí se puede actuar de manera comunitaria y evitar que el espacio virtual también sea tomado y sea ganado por las personas violentas que nos obligan a veces a abandonar esos espacios, ¿no? Creo que hay muchos otros datos que vamos a ir charlando a continuación y ejemplos. Ahora le queremos dar la bienvenida a nuestra compañera Arlet, a quien hemos invitado para igual seguir reflexionando sobre este tema. Le vamos a dejar la presentación para que la realicen sus propias palabras. Arlet, bienvenida y gracias por estar aquí.
Bueno, gracias, hola a todos, todas, todes, gracias por la invitación, muy contenta de estar en este espacio, de darme la oportunidad de habilitar este espacio con ustedes, un espacio de reflexión, de intercambio de ideas, ¿no? Bueno, mi nombre es Arlet Silvia Escobar Alarcón, me gusta un poco la idea de romper con esta biografía, más bien yo la llamo corpobiografía, para hacer un relato de nuestras experiencias, corpo sentir, vividas. Entonces, bueno, empiezo, nací en La Paz, pero me crié y me construí en un hogar de orígenes quechuas, costumbres quechuas, mis papás, mis abuelos son de allá. Entonces, soy de La Paz, pero mi corazón es de Chayanta, un pueblo de Norte Potosí, un pueblo de encanto, como nos gusta llamarlo. Mi mamá me crió sin tener el título de feminista, me crió para llegar a serlo. Ahora yo soy una mujer feminista que tiene el corazón abajo y a la izquierda. Y al mismo tiempo concibo que todas las cosas y todos mis procesos son parte para mi formación en mi militancia, ¿no? Entonces, asumo que como mi condición de estudiante, es un proceso de formación para mi militancia. Soy estudiante de la carrera de Sociología y de Ingeniería Geográfica en la UNSA, pero también soy parte de un movimiento artístico, Our Voice, que es un poco grande, ¿no? Está en Argentina, en Uruguay, en Italia, y ahora recién están haciendo en Bolivia, y también soy parte de talleres en el Centro Alternativo de Desarrollo Integral en Tihuatana, ¿no? Yo creo que esa es como mi corpobiografía, revisar un poco qué es lo que hago, desde dónde lo hago, pero también desde ver cómo me siento yo estando en esos espacios.
Muchas gracias, Arlet, es una alegría contar contigo.
Sí, Arlet, gracias por aceptar participar en nuestro programa. Y quizás para empezar, quisiéramos preguntarte, ¿cuál es tu reflexión en torno a este tema?
Bueno, creo que esta reflexión nace y se construye a partir de mi vivencia personal. Lo hablábamos un poco antes de entrar. Yo creo que hablarlo también es una forma de precavir ese suicidio. Yo he estado en esa situación, no solo una, sino muchas veces. Una situación de violencia con mi ex enamorado me llevó a eso. Y no era como una invitación, o sea, hay que diferenciar. La incitación no es una invitación. Nadie te va a decir, oye, puedes, no sé, matarte mañana, así, a crudas palabras, no te lo dice. Es un proceso largo y es, como bien lo decían ustedes, hay una violencia sistemática que se va acumulando de poco a poco. No creo que ninguna sea menos que la otra, sino se va llegando en escalas, ¿no? Entonces, creo que esa vivencia me llevó a reflexionarlo y entender que es necesario politizar nuestros dolores, especialmente como mujeres. Politizar nuestros dolores haciendo mucha alusión a lo que lo personal es político. Y cuando algo te duele, cuando algo te lastima y cuando algo te dice que lo hagas, es porque hay algo atrás, hay todo un sistema, hay toda una estructura, como bien lo decías, cultural, social, económica, política, que te impulsa a hacerlo, ¿no? Y más si estás en una situación de violencia, ¿no? Entonces, cuando yo tenía esos pensamientos, lo primero que pensaba era es que quiero irme, o sea, yo nunca decía me quiero suicidar, yo decía quiero irme lejos, y muchas personas me decían, pero ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde quieres viajar? Yo no podías decirlo porque hay un nudo en la garganta que te dice, no, solo quiero irme porque piensas que esa es la solución, porque no he encontrado espacios en Bolivia, capaz, o en La Paz, en donde estoy, que te digan, oye, mira, aquí te puedes sostener, aquí hay esto, porque hay mucho estigma a las personas que piensan en eso, o bien son débiles, o bien son cobardes, o bien no la están echando ganas. Entonces yo creo que esas cosas también limitan a que conozcan, como lo que bien decían, comunidades que te cuiden. Y para mí los espacios feministas de compañeras han sido eso. Porque ellas desde me gusta cómo asumen esto, ¿no? Cuidar es también asumir con mucha responsabilidad que hay una persona, no tanto con ese rol asignado de las mujeres que tienes que cuidar, tienes que ser la devota, mujer abnegada, no, sino cuidar es una relación con la otra, porque sientes a través de ella también cosas que te han podido pasar, ¿no? Entonces, la reflexión que yo he podido obtener ha sido conseguir o optar por espacios feministas que contribuyan a redes de apoyo, círculos de confianza, hablar del suicidio, pero no como un problema individual, sino un problema colectivo en el que nos situamos no solo mujeres, sino hombres, personas en general, disidencias y demás, en la que muchas veces afrontamos estas situaciones no de manera, como física, es como lo que ustedes decían, digital. Muchas veces hay mensajes, muchas veces hay comentarios, muchas veces hay como hasta pequeños así mensajes implícitos donde te dicen, sí, realmente yo estoy mal y debería irme.
Creo que un punto importante también en lo que mencionabas es que hay una tendencia a invalidar los sentimientos de las personas, ¿no? Yo lo veo a veces en redes cuando alguien dice ya basta con el chiste o basta con el tema y la gente sigue insistiendo, ¿no? O sea, es como, qué débil, ¿por qué no está respondiendo? O sea, si eres un personaje público, ¿qué pasa también? Está acostumbrado a recibir todo tipo de críticas de A o B tipo y debería estar... ¿Qué te interesa lo que digan los demás, digamos, ¿no? Entonces, hay como una tendencia a minimizar o a identificar a la persona que está sufriendo violencias como una persona débil, como una persona pues que tiene un problema. La persona, pareciera que la persona es el problema y no las acciones que se están realizando contra ella, ¿no? Entonces, creo que también es un lugar donde todos podemos estar. Posiblemente muchas de nosotras hemos estado en ese lugar en algún momento. No es un lugar, no es algo que somos, es un momento que atravesamos también. Entonces, creo que hay que pensar en eso, ¿no? Es un momento que puede pasar y no hay que colaborar a construir un espacio que se vuelva tan violento con todas nosotros, porque es un lugar en que podemos estar en cualquier momento, ¿no? Y bueno, eso creo que es un tabú y creo que por eso también es interesante e importante conversarlo. Desde luego no vamos a encontrar una solución global porque, como lo decía Arlette, es un problema sistemático, ¿no? O sea, la manera en que está construida la sociedad, cómo trabaja, realmente está muy enfocada en evaluar a las personas del 1 al 10 y cada quien tiene un valor en el ranking del éxito, etcétera. Entonces, creo que nos podemos sentir fuera de lugar y con esas ganas de irnos lejos en muchas situaciones.
Sí, muchas gracias Arlette por contarnos esta experiencia. Igual que Olga, me hace pensar en estos discursos que hay mucho por redes sociales que son bastante dañinos, enfocados en el éxito, como tú decías Arlette, de hay que echarle ganas, querer es poder, si tú quieres puedes, si no lo haces es porque no lo estás haciendo, haciendo lo suficiente para poder sobrepasar esta etapa, y son discursos que lastiman mucho y que son dañinos a las personas que están enfrentando por esta situación, que están enfrentando cualquier problema de salud mental, y es importante problematizarlos.
Arlette, queríamos igual que nos cuentes un poco de cómo ves la perspectiva en nuestro país. Nosotros antes igual de entrar al programa y todo, veíamos que las tasas de suicidio en general en Bolivia son bastante altas, pero que los datos también siguen teniendo como un sesgo, porque por ejemplo las familias no suelen reflejar esto. Veíamos también algunos casos de adolescentes que han tenido problemas. ¿Tú cómo, qué reflexión tienes de cómo es esa circunstancia en nuestro país?
Yo creo que conviviendo con personas que no sean bolivianas me ha permitido entender que muchas veces la población, la sociedad boliviana está construida por costumbres sumamente conservadoras, ¿no? Lo cual te limita a hablar de estos temas. A mí me ha costado mucho hablar de mi depresión, de mi ansiedad, de mi trastorno en sí con mi familia, porque era la primera en decir, pero eso no existe, o sea, no lo hemos visto. El hecho que no lo hayan mencionado no significa que no existe. Y no solo debe ser mi situación familiar, sino debe ser la de otras personas, la de otras chicas. Entonces, a veces es importante revisar un poco nuestros orígenes y saber realmente esta tía, o realmente la hermana, o realmente la prima ha hecho esto porque es por lo que dicen los tíos. Es como lo que hablábamos, ¿no? Muchas veces se oculta, muchas veces no se dice por qué. ¿qué ha sido? ¿Por qué? ¿Qué le ha llevado a eso, no? Simplemente te invitan al velorio, te invitan al entierro y nunca te dicen el por qué. Y está totalmente entendible el por qué no quieres hablar de eso, pero yo creo que hay mucha irresponsabilidad al no decirlo. Y también hay una carga de vergüenza, no solo para la persona, sino para la familia en general, ¿no? Hablaba con algunas compañeras de Uruguay y de Argentina, que son feministas, ¿no? Y ellas me explicaban un poco que a veces es mucho más abierto sentarte y encontrar espacios de reflexión, de intercambio de ideas, de apoyo, de cuidado, en otros lugares que acá en Bolivia. Como lo decía anteriormente, yo no lo he encontrado, y si lo he encontrado ha sido pero por compañeras feministas, ¿no? Además de eso, yo siento también que Bolivia todavía está bien enfrascada en creer que la realidad o la violencia tiene que ser física. Hay un mundo digital, hay un mundo mucho más allá de lo que nosotros vemos, y está en un mundo digital, en una comunidad que realmente a veces no es tan amable con nosotras las mujeres, ¿no? Y es lo que ustedes decían, no está tan construida para nosotras. Entonces, hasta el mismo sistema digital está privilegiando a los hombres como consumidores y a las mujeres como productos, como lo que pasaba con las fotos íntimas y demás. Entonces, estas cosas me hizo entender que la población boliviana en general no va a asumir el suicidio porque aún no asume los problemas emocionales, psicoemocionales o mentales como problemas reales. Y hasta que no vean desangrándote o teniendo un morete, no van a entender que estás mal. Porque una de las formas, y lo he aprendido a carne viva, que se manifiestan los problemas mentales, emocionales, es a través del cuerpo. Y hay un montón de niveles de enfermedades, puedes disparar tus niveles de cortisol, tu resistencia a la insulina, puedes tener trastornos de conducta alimentarios, y hasta que las personas no lo vean, no van a entender que es real, ¿no? Entonces, a mí me pasaba mucho eso cuando yo me empecé a alejar, porque te aíslas, esto te aísla, te empiezas a meter en esto, en tu celular, donde es tu propia vida, tu propia comunidad. Y yo empecé a ver mucho, a mí me llamaba mucho la atención este mundo digital de los streamers, del mundo del stream, del Twitch, que le ha dado así un golpe rotundo a YouTube. O sea, ya nadie ve a los youtubers, todos ven a los streamers. Y me metí, ¿no? Me metí a ver qué onda con esta gente, por qué sentían tanto, como, tanto amor, tanto cariño a una persona que está detrás de una pantalla. Porque esa persona detrás de esa pantalla le daba lo que esa persona no generaba. Placer, no le generaba felicidad, cosas que ya no puedes generar desde tu independencia, desde tu autonomía, que es tan necesario necesitar de la otra persona, ¿no? Pero al mismo tiempo me llamaba la atención que estas personas, como tú bien lo decías, no son tan conscientes y normalizan ciertos hechos. Normalizan ciertas como burlas, comentarios sexistas, machistas, gordofóbicos, comentarios así hasta muy raciales. Yo he visto así polémicas en Twitter de miles de streamers que se metían en miles de líos por comentarios así, pero había también una comunidad muy consciente de que estos problemas, que por más que sean comentarios a través de internet, son reales, y que cuando uno apaga el stream hay una persona detrás de la pantalla que está hecha bolsa, ¿no? Entonces a mí los llaman chats porque, o sea, escribes mientras la otra persona está haciendo su stream. Había un comentario que siempre me llamaba la atención que decía, muchas gracias, eres lo mejor que me ha pasado y verte todos los días me ha salvado la vida. A mí me sentí sumamente reflejada, ¿no? Porque esa persona que te está generando diversión, que te está generando placer, te estaba de alguna forma deteniendo a hacerlo cada día, cada día. Entonces yo creo que si bien la comunidad boliviana, la sociedad boliviana, no cree que estos problemas son reales, hay un mundo digital que no solo está en Bolivia, que te está diciendo, hey, hay problemas reales, y aquí la gente está hablando de eso. Entras a TikTok y muchas personas hablan, gracias, yo también sufro este tema de depresión, de ansiedad. Y en algún momento lo hablábamos con una amiga y ella me decía, no, como que se está poniendo muy de moda decir que todos están en depresión y ansiedad. Le decía, lo bueno es que ya se está hablando, lo bueno es que ya hay un título como tal, lo bueno es que ya hay un nombre, lo bueno es que yo puedo acercarme a otra persona y decirle, sí, yo también tuve un trastorno de ansiedad, tuve un trastorno de depresión y la sigo batallando, pero toma, aquí hay un contacto, o toma. Entonces, yo creo que esas cosas, cada vez, aunque sean chiquitas, impulsan que la sociedad boliviana empiece a entender que esto es real, que la incitación al suicidio que una persona que se quiere morir no está exagerando, como lo decía Lu, no está como no echándole las ganas suficientes, sino realmente está padeciendo en todo su cuerpo, en todo su máximo sentir, toda la opresión del sistema, que te dice y te dice siempre, debe ser esto, y ya no te deja ser esto. Entonces, cuando oprimes y comprimes todo lo que quieres ser y estás aspirando todo el tiempo al deber ser, ahí a mí me hace entender que realmente nuestras ganas así de querer irnos de este mundo más bien se deben a toda esta violencia sistemática, a todo este sistema capitalista y patriarcal que todos los días te dice, hazlo. Si no haces lo que nosotros queremos que seas, mejor es que ya no lo sigas intentando y te vayas, ¿no? Porque a veces el sistema te quiere así, silenciada, triste, desolada, sin colectivizar tus sentires, sin problematizarlos, sin entender. A mí me gusta por eso mucho ese, aunque a veces no soy muy fan de ciertos streamers, me gusta mucho ese mundo porque ahí realmente entiendes, a través de sus chats, entiendes cómo su comunidad, ellos le llaman comunidad, ya no le llaman fanáticos, me gusta también eso, habla de eso. Y cómo ellos también tratan de hablarlo, cómo ellos a través de una pantalla les dicen, no, amigo, échale ganas, o leen el chat y en medio que están jugando y les dicen, no, ¿sabes qué? Seguí intentarlo, a mí me ha pasado. O cómo también ellos, a través de su influencia como influencer, hablan de estos temas, ¿no? Habían dos personas en Colombia que igual eran influencers, se desconectaron un buen tiempo del mundo digital, de las redes sociales. Después de 6 meses creo que aparecen y dicen, bueno, estaba en un hospital psiquiátrico, me intenté suicidar y por eso estaba ahí. Y no lo hablo porque no quiero que sientan lástima, pero sí quiero que sepan que esto existe. Entonces esas cosas, aunque nosotros no las estamos viendo acá, aunque estemos pasando por la 20 de octubre y nadie se dé cuenta que alguien tiene ganas de irse, en el mundo digital hay gente que está hablando de eso, ¿no?
Me haces pensar también un poco en, he visto que en la pandemia se habilitaron como muchos grupos de psicólogos que dicen, bueno, únanse a mi canal, y como que las personas tienen un poco de libertad para hablar en chats, por ejemplo. Tengo personas de mi familia que están, por ejemplo, en algunos chats donde como que se dan apoyo, se dan recomendaciones. También me hace pensar en que recientemente el arquero de Argentina dijo que había hablado algunos temas con su psicóloga. Y como que eso también fue como un impacto para todos los demás. Y además que la manera en que lo comentó era como una cosa más de la cotidianidad, que me pareció igual que puede como que ayudarnos a tomar conciencia en nuestras acciones. Creo que hay como dos frentes. Una son las acciones que a veces uno sin querer, o desde el cariño incluso, desde la cotidianidad, hace bromas, etcétera, o nuestra familia que a veces no se da cuenta, realmente quiere ayudarnos, pero no tiene las herramientas. Entonces creo que juntos podemos construir herramientas, pero también que sí hay violencia organizada a veces con el fin de hacer daño, ¿no? Entonces que hay que también desarrollar una estrategia de defensa frente a estos ataques violentos, al lenguaje, a los discursos de odio, etcétera, que hay igual sobre las diversidades, sobre las mujeres, o sobre a cualquier persona que sale de ese estereotipo que a veces nos pone la sociedad para normalizarnos, ¿no? O ese discurso de que el mundo es de los fuertes, ¿no? Así, no, amigo, el mundo no es de los fuertes. El mundo es de todos y todos tenemos, y no somos fuertes tampoco todo el tiempo. Todos tenemos etapas y vamos cambiando. Igual te agradezco mucho, Arlette, que nos compartas esos espacios. Me parece bonito también lo que mencionas, ese quitarle un poco ese pedestal a los streamers o a las personas que hacen contenidos y hablar de una comunidad y no tanto de una fanaticada, ¿no? Creo que a mí me choca a veces que veo, ¿no? Entonces, los que siguen a Paca, los Paquita Lovers, y es como, a mí no quiero ser Paquita Lover, quiero como dialogar, y creo que también puede ser un espacio para dialogar de la salud mental. Entonces, como hay una potencialidad también en el mundo virtual para construir algunas cosas que son valores, y que, bueno, el hecho de que no nos estén viendo la cara a veces hace que perdamos la vergüenza para hablar de nuestras debilidades. ¿Querías compartirnos también un poco de tus reflexiones sobre cómo se puede acompañar estos procesos? ¿Era lo que conversábamos antes de entrar aquí?
Sí, como bien lo decía, he tenido esa experiencia que aún la sigo batallando, ¿no? Aún está. Porque algo que me decía mi terapeuta, y es algo que siempre lo voy a tener, Arle, tienes que entender que las personas no solo tienen depresión una vez, no solo una vez se les está desmoronando en el mundo. A ver, quítate esa idea. Puede haber miles de veces que sientas eso, porque los procesos no son lineales, ¿no? Entonces, esas reflexiones y y creo que también le hago mucha alusión porque es una terapeuta con perspectiva feminista, ¿no? Entonces me decía, a veces hasta las mismas terapeutas tienen esa responsabilidad, o las psicólogas, de quitarles estigmas también a la psiquiatría, que yo he tenido así una relación muy pésima con la psiquiatría, porque a mí me ha tocado un psiquiatra pagado por la mamá de mi ex, quien me medicaba, digamos, a su gusto y favor, que nunca me hizo una valoración. Entonces yo tenía una relación media difícil, pero a un momento la terapeuta te dice, Arlette, tienes que entender que no solo va a ser la terapia lo único que vas a necesitar. En algún momento tiene que haber una intervención psiquiátrica, porque nuestro cerebro no está generando las dopaminas que necesitas. Entonces, un échale ganas no va a generar dopaminas, ¿no? Entonces, a veces también hay que quitarles el estigma a las pastillas, a la misma medicación como tal. No te generan dependencia si están sustanciadas de la manera correcta. Entonces, yo creo que eso es importante, hablarlo con una persona que está pasando eso. A mí me ayudó mucho entender eso, que si lo hablo, existe, y que si existe, lo trato, lo reconozco, y a partir de ese reconocimiento hago resistencia, hago el intento de asumirlo como mío, pero no individualizarlo, sino colectivizarlo. Hablar con compañeras, amigas, hermanas me ha ayudado mucho, y me ha invitado a decir, bueno, Arlette, a veces en tus redes de apoyo no siempre van a estar tus familiares, porque a veces nuestros familiares son los que más nos cargan estigmas, más nos cargan como, pero yo te he dado todo, pero es que no entiendo en qué momento has fallado. Entonces, a veces esas cosas nos invitan muchas veces a crear nuestras redes de apoyo con personas que no necesariamente sean de nuestra familia. Entonces, ahí como mi consejo para las personas que están pasando esto, no se sientan mal por no querer contar con su familia como una red de apoyo. No se sientan mal. A veces hay familiares que son familia, que no son redes de apoyo y que no son círculos de confianza, y hay que aceptarlo, que a veces hay que romper con las lealtades familiares que a veces tenemos, que a mí me costó un montón. Y otra recomendación como que sería, el que me gusta mucho desde la perspectiva feminista, no estás sola, y lo transmito de no estás solo, no están solas, nadie está sola, que ningún problema es menor a otro, que lo que yo he vivido no lo tengo que comparar con la persona que está viviendo una situación de bullying, por ejemplo, con un adolescente, porque son contextos diferentes, pero también son personas diferentes, son espacios diferentes, pero no quiere decir que uno sea más que el otro. Entonces, otra recomendación sería sanar. A mí me gustaba mucho esto. Sanar es tocar con amor todo lo que antes se tocaba con miedo. Y que si bien hace unos años atrás decía, no, yo no quería irme, no quería suicidarme, ahora lo digo, no lo digo con orgullo, no lo digo con una intención de que se normalice, pero sí con una intención de poner una alerta acá en el letrero. Sí, he intentado, me ha costado salir de ahí, pero eso no quiere decir que lo he hecho sola, sino que lo que me ha invitado a sanar de alguna forma ha sido tocar con amor lo que antes tocaba con miedo, y lo estoy tocando con amor con mi comunidad, con una colectiva, con una red de apoyo, con una terapeuta con perspectiva feminista, con la noción de que lo personal es político, y que hay un sistema atrás y una estructura atrás que te dice esto deberías hacer y esto no deberías hacer. Entonces, entender eso también me ha hecho abrir un poquito más los ojos y decir, no, a ver, Arlette, el problema no eres tú, pero eres responsable también. Que creo que a veces eso nos falta entender, y muchos procesos se rompen porque creemos, no, es la culpa de todo el mundo, de todo el mundo, y no asumimos con responsabilidad lo que nos está pasando. Es mi responsabilidad lo que me ha sucedido, es mi responsabilidad mi proceso. No ha sido mi culpa, no ha sido mi responsabilidad lo que me ha sucedido. A mí lo que me ha sucedido me ha cargado por 4 años de silencio, y cuando he empezado a hablar, después de esos cuatro años de silencio, he entendido que a veces militar se hace desde la voz, y que también militar es construir espacios donde se escuchen esas voces, ¿no? Entonces, comunidades digitales, a mí me ha salvado, y siempre lo voy a decir, un momento cuando una compañera de SOS Digital ha intervenido.
cuando yo ya no sabía qué hacer, porque se crearon perfiles que decían, Arlet, lo sabemos todo. Y me mandaban un montón de cosas donde sabían que yo quería hacerlo, ¿no? Y a través de eso me decían, pero termina de hacerlo. Me acuerdo muy bien ese mensaje. Termina de hacer lo que ya has empezado. A mí me costó mucho y no sabía cómo intervenir. Una compañera ahí me dijo, ¿sos digital? Hablé y acompañarte, que primero te hagan entender que no tienes la culpa. Que hay un momento para dar rutas con herramientas, pero también hay un momento de acompañamiento. Entonces yo creo que ahí las intervenciones se deberían dividir en dos. Un apoyo emocional y un apoyo con herramientas. Ok, te voy a sostener emocionalmente, te voy a cuidar afectivamente en este momento que estás vos siendo vulnerable, pero en un momento cuando ya todo se apacigüe, hay que intervenir con herramientas. A ver, busquemos el IP o trata de cerrar todas tus páginas o lo que me aconsejaron y siempre me acuerdo, haz la copia de seguridad del chat, ¿no? Entonces, hacía la copia, lo pasaba al email de mi amiga, me lo guardaba en otro chat, guardaba las capturas. Entonces, todo eso en algún momento, y me sirvió, lo puse en mi denuncia. No en una denuncia por lo que me estaba sucediendo, sino por la denuncia de violencia que yo había atravesado con mi expareja. Entonces, esas cosas creo que son importantes, ¿no? Aprender a acompañar con emocionalmente, pero también con una intervención con herramientas. Y mi otra recomendación sería que esta situación la aprendamos a tocar con mucho amor, y no con estigmas, no con miedos y no con esa idea que a mí me ha costado mucho, ¿no? Pero es que ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir de mi papá y mi mamá? Y yo me acuerdo que una vez mi mamá me dijo, ¿la gente qué va a decir de mí? Porque mi mamá, o sea, ella decía, me sentía, como mujer se sentía insuficiente de no creer que me había cuidado bien. No, decían, ¿cómo te detengo? Y yo me acuerdo a mi mamá que en ese momento cuando una mamá rompe también, ¿no? Rompe todos sus roles asignados y me dijo, ¿qué tengo que hacer? Y fue donde mi terapeuta habló, le guió, le dijo, le vamos a tener que dar estos medicamentos. Entonces, creo que si una persona rompe esa línea tan cronológica que nos ha marcado, esto va a ser así, así para tu vida, para todos tus orígenes, para todas las nuevas generaciones. Yo y mi familia, y no es por aludirme, he roto ese estigma. Y ahora me puedo sentar, porque me costó años volver a sentarme en una reunión familiar. Yo no iba, porque no quería que se toque ese tema. Ahora me siento, voy y digo, sí, y me preguntan, ¿cómo estás, Arlet? Bueno, lo estoy manejando. No, no voy a poder ese día porque tengo terapia. Ah, bueno, sí, dale. No, ya no como eso porque me hace daño. No, porque creo que también una forma de y me gusta decirlo, y cuidar, o sea, hacer materializar nuestra convicción, nuestras ideas, nuestras luchas, es a través de nuestros cuerpos. Entonces, cuidar también nuestro cuerpo, ¿no? No te hagas daño. En algún momento se te quedan cicatrices, yo tengo muchas cosas que me ha dejado mis intentos, pero ahora he aprendido a cuidarlo, ¿no? Porque a través de tu cuerpo vas a estar en esta realidad que es física. Y a través de tu cuerpo se van a reconstruir relatos históricos. Entonces, a través de mi cuerpo como Arlet, ha habido intentos de suicidio, sí, lo digo. Pero también esos intentos me han invitado a reconocer que había una mujer que ha sido violentada, que ha sido oprimida, pero que ahora está aquí, tratando de invitar a que no se normalice esto, pero que tampoco se deje de hablarlo.
Wow, muchas gracias, Arlet, por todo lo que nos cuentas. Es muy valiosa tu experiencia, sobre todo porque es en primera persona y las, digamos, directrices y las luces que nos has dado a nosotras y también a la gente que nos está escuchando es valiosísima porque ya entendemos mejor cómo se tiene que acompañar estos procesos, ¿no? Tú lo has explicado súper bien cuando contabas la experiencia de tu mamá y tu mamá te decía que necesito, ¿no? Esa sola frase de yo no te voy a imponer lo que yo creo que tú necesitas, sino voy a escucharte y voy a hacer lo que tú me pidas, porque tú eres la dueña de tu vida y dueña de tu experiencia, y tú sabes más que nadie qué necesitas, ¿no? Entonces creo que yo me quedo con ese aprendizaje valiosísimo de que cada persona enfrenta la violencia, enfrenta estas situaciones de salud mental distinto, de acuerdo a la experiencia, de dónde viene, qué es lo que ha vivido, etcétera, y que como comunidades de apoyo y como redes de apoyo, lo que nos toca a nosotras es respetar, ¿no? Respetar eso.
Sí, creo que a mí también me ha impactado eso, ¿no? Es el ponerse, y es lo que nos toca hacer, creo, a todos, en ese lugar y decir, ¿qué tengo que hacer? No sabemos realmente qué hacer, más allá de hacer los juicios, hablábamos igual un poco antes de entrar al programa, como es un poco a veces una ruleta genética, no es culpa de los padres, no es culpa de alguien en especial o exclusivamente, no se trata de buscar culpa, sino se trata de buscar un camino, ¿no? Y evitar las circunstancias que puedan como ponernos más vulnerables, y en eso estamos todos, justamente porque aquí reflexionamos también sobre los espacios digitales y esa idea, no replicar estas conductas que sabemos que son nocivas en los espacios digitales, donde es más fácil despersonalizar, ¿no? A veces uno ve un conejito y dice, bueno, voy a molestar esta cuenta de conejito, y a veces uno se olvida que atrás hay una persona que a veces uno no sabe, a veces uno le habla como si fuera un adulto y quiere bromear, y a veces, te puede ser una persona que es súper joven, que realmente la broma que nosotros estamos mal evaluando como algo gracioso, pues puede ser dañina para esta persona, y que también cuando una persona dice, ya baja con eso, basta de esto, no quiero hablar de esto, también respetar eso, ¿no? Creo que se da mucho eso como, ay, pero ¿cómo te va a importar lo que te dicen en el chat a ti? ¿Qué te importa lo que te digan en tu muro de Facebook o en tu WhatsApp? ¿O qué importa lo que dicen en Twitter? Pues sí, puede ser molesto, incluso para los que vemos, a veces se vuelve un espectáculo así grotesco, en el que uno se siente sin ser el foco de la discusión, se siente violentado al leer, ese es el nivel que alcanzan algunas discusiones. Entonces, te agradecemos de nuevo, Arlet, por estar aquí, por ponernos también en ese lugar, por querer compartir esto con nosotros, con las personas que nos están escuchando. Creo que hay algunas reflexiones finales, tal vez, Lu.
Sí, quizás antes de las reflexiones finales, Arlet, no sé si quieres presentar tu canción.
Ah, sí. La canción que elegí en este momento, que siento que me identifica, es de Natalia Lafourcade, El Lugar Correcto.
Correcto, es el ahora, no se falta más. Y el lugar correcto es el ahora para caminar. Y el lugar correcto es el ahora, no hace falta más.
Estás escuchando a Las Sinvergüenzas,
un programa pensado por el Centro SOS Digital de la Fundación Internet Bolivia.
Bueno, volvemos con el programa Sinvergüenzas. El día de hoy hemos estado hablando sobre incitación al suicidio y violencia digital. Hemos contado con la participación de Arlet, que nos ha contado un poco sus reflexiones al respecto, cuáles son las mejores maneras de acompañar. Ha sido una conversación bastante interesante. Queremos agradecerle nuevamente por esto, por estar aquí, por su valentía también de estar en el programa, así que muchas gracias, Arlet, nuevamente. Y creo que como conclusión, una de las principales cosas que hemos ido repitiendo una y varias veces en el programa es la importancia de buscar ayuda, ¿no? Nosotras tenemos en el Centro SOS Digital una línea de acompañamiento a violencias digitales que está enfocada en tres áreas de trabajo: una que es contención emocional, orientación legal y orientación tecnológica. Les dejamos el número de la línea, es el 623-42430. Estamos en WhatsApp, Telegram y Signal. Es una línea de acompañamiento gratuita y también es confidencial. Nosotras no pedimos datos, ni nombres, ni datos de ese tipo. Y eso, me gustaría quizás cerrar este programa repitiendo nuevamente la importancia de generar espacios seguros donde las personas pueden hablar sobre sus sentires, sobre sus experiencias, sin miedo a ser juzgadas, sin miedo a ser revictimizadas, y lo importante que es que nosotras, que conformamos redes de apoyo, que somos partes de comunidades, podamos generar este espacio para que este diálogo se dé.
Bueno, les invitamos también a todas las personas que nos han escuchado a dejar sus comentarios, reflexiones, inquietudes con el hashtag de Sinvergüenzas. Como habíamos dicho al empezar, es un tema muy amplio sobre el que nos vamos a quedar pensando, y esperamos también que eso abra la posibilidad de escuchar a las personas que quieren hablar, también de reflexionar cada uno desde el lugar donde está habitando, para que nosotros hagamos, pues a veces uno se queja de que lo desagradable que es el mundo, y uno, bueno, puede hacer un poquito mejor ese mundo pues haciendo reflexiones, y también ya como comunidad pues poniéndole freno a otras actitudes. Esperamos también que desde el Estado, y lo conversamos con Arlet en algún punto, hayan líneas de apoyo y haya una educación un poco más integral que nos permita reflexionar sobre lo que significa un bienestar completo, ¿no? No solamente es el tener que comer y todo, también es bueno que podamos hablar con libertad, quitarnos el estigma frente a muchos problemas que atravesamos. Bueno, Lu nos ha compartido el número de SOS Digital. Les recordamos también que pueden interactuar con nosotros en Twitter, nos van a encontrar con @internetbo/org, en Facebook como Fundación Internet Bolivia, en Instagram como Internet Bolivia, y para escuchar este programa pueden entrar las redes de la radio, perdón, son Twitter Radio Deseo FM y en Facebook Radio Deseo 103.3. El programa también se puede escuchar en línea, si es que no están con la radio por ahí, con la compu, con el celular en algún lugar, en la página de Radio Deseo 103.3.
Muchas gracias por escucharnos en el programa hoy. Frente al micrófono estuvimos Olga y Lu, y en la operación técnica nos apoyó como siempre Rufo, y en la producción de este programa estuvo a cargo de Lizeth Balbachán y Eloisa Larrea. Nos escuchamos el próximo viernes a las 10 de la mañana y recuerden de escribir en nuestras redes sociales con el hashtag Cibervergüenzas para que continuemos esta conversación y podamos leer sus opiniones. Muchas gracias.
Somos las Cibervergüenzas.
Ponemos nuestra voz en el aire
para enredar lo real y lo virtual
y navegar seguras sin bozal.
¿Hacemos la red que queremos?
Sin machitrolls ni violencias.
Ven con nosotras a navegar
en estas mareas revueltas.
Quieren verme caer, pero daré bien la talla. Atravesar la muralla, voy contra todo pa' defender.
Las Cibervergüenzas.